Hola amigos y amigas, feliz año, porque este es el primer video de enero, aunque aquí estamos todavía en diciembre. No quiero que se pase tan rápido este mes, es mi mes favorito del año. No estamos grabando esto en tiempo real por obvias razones, porque nos vamos a ir de vacaciones después del video de mi cumpleaños. Y bueno, el año nuevo yo lo voy a pasar en la nieve, esquiando, qué felicidad. Estoy jalando esa fecha ya. Pero bueno, vamos a suponer que ya fuimos y nos fue fantástico y no me vine con un bebé en camino como en el viaje pasado. Que todo el mundo me está diciendo, ¿vas a venir con otro encargo? No, esta vez me voy con la regla. Pero bueno, este video, este episodio, lo quiero hacer sobre las resoluciones de Año Nuevo, porque es que ese es uno de los temas que más se manejan en esta época del año. Y yo tengo quizás un punto de vista un poquito diferente, que se los voy a compartir más adelante. Pero bueno, sin duda el tema de las resoluciones es popular por algo, porque todo el mundo dice año nuevo, pasamos página, vida nueva. Mucha gente empieza el año con esas ganas inmensas de querer cambiar, de querer hacer algo nuevo. Y la verdad, y esta es mi opinión muy personal, yo prefiero arrancar en febrero con esas metas. Y yo veo enero más como un mes de transición. Quizás esto funciona para mí y no para ti, es válido, porque hay gente que funciona mejor bajo presión. Pero a mí me gusta tomar el mes de enero como un mes para entrar de forma gradual al año nuevo. Así como cuando alguien me dice, quiero arrancar dieta el lunes, arranca el martes. Que el lunes sea como ese colchón de transición, porque el cambio de domingo a lunes a veces es muy brusco. Pasa igual, en diciembre vienen el montón de fiestas, el montón de intercambios, el montón de celebraciones, los excesos. Y luego enero es como que arranca el colegio, arranca el trabajo, arranca todo de nuevo. Entonces hay un cambio muy grande, además que las finanzas también cambian, ¿no? En diciembre se gasta. Es la vaca gorda que se empieza a enflacar. Y en enero, entonces empieza el tema de vamos a ahorrar, vamos a tomar estas medidas, estas otras. Entonces hay como que demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, como para encima de eso decir, bueno, ahora yo quiero rebajar no sé cuántos kilos, ahora yo quiero comer súper extra saludable, ahora yo voy a trotar todos los días, ahora yo voy, ese montón de metas. Claro, yo me enfoco más en el tema de las metas fitness porque son las que más me comparten ustedes, pero hay muchos otros tipos de metas que podemos tener. Entonces es como que muy abrumador. Siento que también uno entra, sobre todo quienes no manejan la flexibilidad y el balance durante este mes, sino que está el exceso. Cuando está el exceso y cuando está esa mentalidad de todo o nada, que venía comiendo saludable y en noviembre me olvidé y en diciembre me volví loco, pues en enero vienen con unas ganas increíbles de querer cambiar radicalmente. Entonces no son metas muy auténticas y no son metas como demasiado pegadas a tu realidad. Siento que si tú esperas un poquito y agarras enero de transición, te vas a poder plantear las metas de una manera más objetiva, más relajado, sin esa presión externa, porque todo el mundo está comenzando en enero, entonces yo también. Y a veces esa presión no ayuda, sobre todo si no eres el tipo de persona que funciona bajo presión. Entonces, tomar enero como un mes para planificarte, para gradualmente ir cambiando ciertas cosas, para que ya cuando estemos al final de enero tú estés claro en lo que realmente quieres alcanzar, te puede ayudar a conseguir el éxito de esas metas con más facilidad. Esa es mi opinión muy personal. Hay gente que no, hay gente que es blanco o negro y funciona bien arrancando en enero de todas, todas. Al final, las resoluciones para mí no tienen un mes en particular porque de repente tu circunstancia de vida no te permite ni enero ni febrero, pero en marzo. De repente en marzo tú te sientes con la capacidad mental y física para alcanzar ese cambio que quieres y nunca hay un mal mes para arrancar. Eso es lo primero que tienes que saber. Ahora, mi meta en este video es ayudarte a plantearte esas resoluciones y que realmente sean resoluciones que puedes conseguir. Y uno de los primeros pasos para mí que es importante es ser muy específico en el tipo de meta que quieres alcanzar. Y eso aplica en absolutamente todo. Porque pasa que de repente tú dices, yo quiero estar más saludable, yo quiero rebajar, quiero aumentar masa muscular. Eso es una meta muy ambigua. Porque ¿cuánto quieres aumentar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a alcanzar? Entonces, es preferible ese objetivo general alcanzarlo mediante objetivos específicos. En lugar de decir, quiero estar más saludable, ¿qué es lo que te está impidiendo tener ese nivel de salud que tú quieres? ¿Será que no estás durmiendo lo suficiente? Entonces, una mejor meta sería buscar la forma de la mayoría de los días dormir al menos de 6 a 8 horas. Eso es una meta más específica. Y luego están las metas más chiquitas que te ayudan a alcanzar esa meta. ¿Cómo hago? Bueno, después de cierta hora no voy a mirar más el teléfono. Apago el televisor a tal hora. Voy a hacer ejercicio más temprano porque hacer ejercicio en la tarde te puede alterar un poco el sueño. Entonces, hago ejercicio más temprano. Hago ejercicio porque eso te ayuda a dormir mejor. Hay una serie de cosas que tú puedes hacer para alcanzar esa meta. Entonces, ser bien estructurado. En lugar de decir, quiero rebajar, tú vas a decir, bueno, esta vez yo quiero dejar de comer tanta azúcar. ¿Y cuáles son mis fuentes de azúcar? De repente es el refresco, de repente son los jugos, de repente son las chucherías, de repente es que le agrego azúcar al café. ¿Qué sustitutos puedo encontrar? Entonces, tratar de ir siendo lo más específico posible en las metas para poderlas alcanzar. Porque decir, quiero ser más fuerte. Ajá, pero ¿cómo vas a ser más fuerte? No, quiero poder entrenar 3 a 4 veces a la semana. Quiero incrementar mi peso en un tanto por ciento, ¿ok? Si tu meta es una recomposición corporal, mejorar tu composición corporal, ¿ok? ¿Qué específicamente quieres alcanzar? ¿Ok? ¿Usas la talla 30, quieres bajar a la talla 27 en los blue jeans? Entonces, eso es una meta cuantificable. Mientras más específica sea, más puedes tú cuantificar esa meta y medirla. Medir la meta en el tiempo. Siento que eso es una de las cosas más importantes. Otra cosa importante es ser muy realista en la meta que tú te vas a plantear, ¿ok? Y me voy a ir al tema del tema fitness porque es lo que más manejo. Si tú tienes un tipo de cuerpo mesomorfo, por ejemplo, tienes un cuerpo atlético, que por ejemplo es mi caso, plantearte la meta de que yo quiero tener el cuerpo de una modelo, ¿saben? Súper delgada, radicalmente distinto al mío, es una meta que no es realista. No quiere decir que no la puedas alcanzar. Quiere decir que las medidas que vas a tener que tomar para alcanzar esa meta son demasiado extremas y no son sostenibles en el tiempo. Y puedes comprometer tu salud física y mental. Entonces, ¿para qué? Busca metas que se parezcan a ti. En mi caso, yo tengo un cuerpo que es promedio, o sea, mesomorfo, que si como en exceso engordo, que si hago una dieta de déficit rebajo, que si yo hago pesas voy a agarrar algo de masa muscular. Entonces, yo trato de que mis metas vayan acorde a eso. Ok, quiero marcar un poquito más las piernas, entonces ciertos ejercicios me van a ayudar. Quiero marcar mi abdomen un poquito más, entonces tengo que hacer ciertas correcciones en la dieta. O sea, cosas alineadas a cómo yo me puedo llegar a ver, a esa mejor versión de mí en ese caso. Pero no querer ser otra persona. Y aplica lo mismo quizás en tu trabajo. No puedes alcanzar ciertas metas a nivel laboral si tu entorno laboral y tu contexto de vida en este momento no te lo permite. Tienes que plantearte metas laborales un poquito más fáciles de alcanzar en mediano, largo y corto plazo. No quiere decir que tú algún día no puedas radicalmente cambiar tu trabajo, tu ingreso, pero tiene que ser una cosa progresiva, realista, que puedas alcanzar y que no te vayas a frustrar porque no lo alcanzaste en el tiempo corto que tú te tenías planteado. Porque vamos a ser sinceros, cuando nos planteamos las resoluciones de año nuevo, siempre están pensando de 1 de enero a 31 de diciembre. O sea, como que es en un año. O sea, porque las resoluciones se tienen que alcanzar en un año. Y eso no es realista. Por ejemplo, cuando yo tuve mi bebé, y esto no es una resolución, pero entra casi, porque yo casi todos mis bebés la tengo a fin de año. Luna y Abril nacieron en noviembre. Entonces, digamos que yo estaba recién parida en diciembre y, por supuesto, tú dices, el año que viene yo quiero recuperarme y estar como estaba antes. Pero resulta y acontece que una meta realista en un posparto no es recuperar el cuerpo en 9 meses, porque te lo martillan. 9 meses dura el embarazo, 9 meses para recuperarte. Mentira, te toma el doble, mínimo, porque el cuerpo tiene su proceso. Entonces, decir que tú te vas a recuperar de todas, como la artista tal o la modelo tal que se recuperó a los 6 meses, esos son casos ultra excepcionales. No es el promedio. Entonces, no es realista, te vas a frustrar, te vas a sentir mal. Y lo que sucede en estos casos es que luego tiras la toalla. Ah, porque es que yo no puedo. Sienten que no tienen eso, esa salsa mágica para alcanzar las metas como el de al lado. Y si la tiene, todo el mundo tiene la capacidad de alcanzar las metas. Lo que pasa es que hay gente que identificó muy rápido que no se puede hacer todo el tiempo, que las metas tienen que ser realistas, cuantificables y que se tiene que ir poco a poco. Cuando tú vas poco a poco, es más fácil ser constante. Y la constancia es lo que te va a ayudar a alcanzar el éxito. La constancia y la disciplina. Esas van a ser tus mejores amigas. Pero es muy difícil ser disciplinado y constante si te estás planteando unas metas que son demasiado avasallantes. No es que no las puedas alcanzar, pero hay que ser realista en el momento en el que se pueden alcanzar, en la cantidad de tiempo que te va a tomar alcanzarlas. Entonces, un posparto, que es el ejemplo que me gusta dar, plantéate metas cortas y plantéate metas largas. Entonces tú dices, bueno, yo estimo alcanzar mi meta final en unos 2 años y medio. Date una ventana amplia, porque eso te permite flexibilidad. Y esto voy al siguiente punto. Tienes que ser flexible en esas metas que te estás planteando, porque la vida cambia. Tu situación de vida y tu contexto de vida no será el mismo hoy que te estás planteando la meta a dentro de 6 meses. De repente algo pasó. Entonces tienes que tener la capacidad de recalcular y de ser flexible y entender que un retroceso en esa meta no significa que fracasaste. Significa que tienes que recalcular, ver de qué forma ajustas ahora el proceso. Y es como dar un impulso. ¿Sabes cuando tú quieres correr duro, que echas para atrás, agarras un impulso y le das para adelante? Es igualito. O sea, esos fracasos están hechos para ayudarte a ti a recalcular y a aprender. Porque de los fracasos uno aprende. Entonces no se puede ser tan extremo, porque esa mentalidad tan estrecha y tan rígida te quiebra. Y siempre pongo el ejemplo de darle golpes a una almohada o agarrar un palo duro y darle duro contra el piso. Se va a romper, se va a quebrar porque es muy rígido. La almohada resiste más los golpes porque es flexible. Y la flexibilidad permite esto. Recuerda que a veces es mejor tardarte más en alcanzar la meta que alcanzarla rápido, pero las consecuencias vayan a ser súper contraproducentes. Y esto aplica en todo. En la salud, en el trabajo, porque de repente para alcanzar esa meta laboral, entonces sacrificaste en exceso el tiempo con la familia, con los amigos, el tiempo tuyo como persona, como individuo, para disfrutar de la vida. Y al final recuerden que lo único que ustedes no pueden recuperar es el tiempo. Es lo único que no puedes recuperar. Entonces, uno tiene que siempre analizar muy bien cómo invierte ese tiempo. A veces uno tiene las prioridades un poquito desordenadas y uno cree que, bueno, no, para yo ser exitoso, entonces yo tengo que trabajar 20 horas al día, todos los días, ¿no?, sin descanso, porque es que entonces perdiste tiempo invaluable quizás de tus hijos, de tus papás, de tu familia. Y al final, cuando uno está en sus últimos días, yo no creo que uno está pensando en toda la plata que hizo o en lo exitoso que uno era, sino en el tiempo de calidad que uno vivió con la gente que uno quiere, en los momentos especiales. Eso es lo que al final la gente recuerda. Y esto aplica en todo, en el trabajo, en la salud, en el fitness, la gente que llega a un punto de obsesión, que, epa, yo he estado ahí en algunas etapas de mi vida, y por eso hablo con propiedad, que dejas de vivir con la gente que quieres y dejas de hacer cosas realmente valiosas porque necesitas sí o sí hacer ejercicio, o porque no puedo ir, porque no puedo comer eso, o porque tiene que haber flexibilidad para que lo puedas hacer un estilo de vida, para que el cambio que vayas a alcanzar sea sostenible en el tiempo, sea permanente, y para que no pierdas momentos únicos de la vida, que al final es lo que más importa. Entonces, no hay que perder la perspectiva y el foco solo con tal de alcanzar eso que buscamos. Otra cosa que me parece importante es mantener el foco y la atención en el progreso y el proceso, y no en el resultado. Hay que aprender a disfrutar del proceso. ¿A qué me refiero? No, que yo quiero esa meta que les dije, no, quiero bajar de la talla 30 a la talla 27. Entonces están todos los días probándose el blue jean. No me cierra. Y se pesan, y se toman la foto, y se ven. Se buscan todos los defectos habidos y por haber, y están todos los días obsesionados con ese resultado que todavía no llega. Eso te lo va a hacer más tedioso y más largo. Lo más importante es que te enfoques en el día a día, un día a la vez, y no estar todo el tiempo pensando en todo lo que te falta, sino en el hoy y en el ahora, que al final es lo único que tú tienes. Y en el proceso, en disfrutarlo. ¿Qué tienes que hacer para llegar de esa talla 30 a 27? Pues tienes que entrenar, tienes que hacer suficiente ejercicio, tienes que comer balanceado, suficiente proteína. Entonces disfrútalo, o sea, disfruta de organizar tus comidas, de planificar tu menú semanal. Enfócate en poder entrenar con todas tus ganas, en darle todo a tu entrenamiento. en dormir lo suficiente, en cómo te sientes, llevo un diario, me sentí así, me sentí asado, yo llevo un diario. En mi aplicación donde regulo mi ciclo, donde estoy siempre pendiente, yo todos los días anoto cómo me siento y veo un patrón, porque las mujeres tenemos eso, que nos afecta el ciclo menstrual, cómo nos sentimos, el estado de ánimo, la energía, absolutamente todo. Entonces a mí me ha ayudado a llevar un registro de todo, porque digo, es que el mes pasado me sentí así y salí de eso, y me sentí mejor después y pude avanzar, entonces... Esto va a pasar también, porque uno siempre se está ahogando en el momento, como que esto no va a pasar, esto, todo pasa, nada es permanente. Repítetelo, tatúatelo, o sea, todo pasa, nada es permanente. Y llevar ese diario te permite a ti llevar un control, disfrutar del proceso, entender cómo funciona tu mente, porque uno descubre mucho de uno mismo en estas transformaciones. Cuando tú te enfocas en el proceso y no estás todo el tiempo mirándote en el espejo, tomándote la foto, pesándote, midiéndote, probándote la ropa que no te queda, cuando dejas el masoquismo, y solo te enfocas en hacer lo que tienes que hacer, ese resultado llega cuando tú menos te lo esperas. Y lo otro, que es importante y es clave, es tener paciencia. Es tener paciencia porque las cosas no van a suceder cuando tú quieras. Todo tiene su momento. Y el camino a alcanzar las metas no es recto. Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajones. Entonces, uno tiene que aprender a navegar esas olas y tener la paciencia suficiente para alcanzarlas, porque solo la gente perseverante, paciente, constante, es la gente que alcanza las metas. La gente que es atorada, apurada, que todo lo quiere para ayer, que solo quiere la gratificación instantánea, es la gente que no alcanza las metas, que está todo el tiempo un corre-corre y planteándose metas nuevas porque las que tenía ya no las alcancé. Es gente inconstante. Entonces, trata de no formar parte de ese grupo. Hay que resetearse, cachetearse y recalcular. Y bueno, me voy a las preguntas. ¿Cuántos minutos llevo? Vamos a extendernos las preguntas porque si no ustedes me van a ahorcar. El primer video del año y dura tan poquito. Lo que pasa es que el próximo video que voy a grabar es sobre la pérdida de grasa. Es sobre la pérdida de grasa, sobre todo para esta gente que tiene esa mentalidad blanca o negra y se vuelven locos en diciembre. Entonces, pues están en enero llorando. ¡Ay, que me metí tantos kilos! ¡Ay, que no sé qué! Entonces, bueno, ese video es para eso. Y también voy a hablar un poquito sobre la recomposición corporal. Entonces, claro, hay temas que se me cruzan y no quiero como robarme contenido del otro para este. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí igual ustedes siempre me ayudan con las preguntas. Y la primera que me hacen es la del vision board. Que si yo hago vision boards. Yo no hago vision boards porque simplemente soy floja. Como que yo sencillamente llevo mis diariecitos y yo como que tengo muy bien claro lo que yo quiero. Pero no tengo los vision boards. Sé que hay mucha gente que los hace y les funciona, sobre todo si eres una persona muy visual. Entonces agarran estas carteleras y... Bueno, yo quiero poder comprarme tal carro. Entonces recortan el carro y lo ponen. O sea, pegan puras cositas inspiradoras que asocien, que todos los días te estén recordando de esa meta, cosa que me parece válido. El tema de la ley de la atracción, por ejemplo. Yo no es que creo al 100% sobre eso, pero sí siento que si tú pones toda tu energía y tu fe en algo y te comportas en función a eso, va a suceder. Porque no te vas a sentar en el sofá y vas a decir... Yo quiero esta oportunidad de trabajo, Y no, pero no vas y la buscas. O sea, no es que yo quiero esta meta a nivel física, pero no vas a hacer ejercicio, no cambias la alimentación. O sea, por solamente soñarlo no lo vas a conseguir. Tienes que trabajar en función a eso. Pero sí estar enfocado de que yo sí puedo, yo lo voy a alcanzar y lo visualizas y te ves ahí en eso que quieres y trabajas en función a eso, lo vas a alcanzar. Tarde o temprano lo vas a alcanzar. Y si un vision board te va a ayudar a recordarte de esa meta todos los días, también, porque a veces olvidamos nuestras metas por tener esa gratificación instantánea del momento. Entonces, a veces necesitamos esos recordatorios, que siento que es una buena herramienta, una buena estrategia. Hay mucha gente que hace videos sobre eso en YouTube, sobre los vision boards, y te dan mil y un tips sobre eso. Pero es que a mí me da una flojera. Póneme, o sea, es como que, sí, sí lo voy a hacer. Y esas cosas que las tienes aquí y nunca las haces, a mí me pasa siempre eso con los vision boards. Ok, esta pregunta. ¿Por qué engordamos tanto en diciembre? Voy a tratar de... Me está sonando la barriga, es que no he comido, gente. Esto se cruza un poquito con lo que quiero hablar en el próximo video, pero igual les voy a dar la respuesta. Aumentan, a mí me gusta cambiar un poco las terminologías, aumentan, porque hay excesos y porque hay ausencia de ejercicio. Ahora, no todo lo que se aumenta es grasa. La gente cree que aumentar grasa es así de rápido. No. O sea, se dice y se estima, y este número es debatible, que aproximadamente son unas 3.500 calorías sobre tus calorías de mantenimiento para aumentar medio kilo de grasa nada más. 3.500 calorías sobre las tuyas de mantenimiento es algodón. Entonces, no es tan fácil. Lo que sucede es que en diciembre hay menos ejercicio, más alcohol, bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas deshidratan. Y cuando tú te deshidratas, el cuerpo sobrecompensa haciéndote retener más líquido. Comes más carbohidrato, comes más sodio. Cada gramo de sodio retiene 5 veces su peso en agua. Cada gramo de carbohidrato retiene 4 veces su peso en agua. Además, normalmente tomamos menos agua, hacemos menos ejercicio. No se contrarresta ese exceso de sodio. Entonces, lo que están es hinchados de agua. La mayoría del peso que se gana en estas fechas es agua. Sí, pueden ganar algo de grasa, pero no es tanto. O sea, si ustedes se pesan en enero y ven 5 kilos más en la báscula, eso no es grasa. Eso puede que sea 1 de grasa y 4 de agua. Y van a ver que ya en las primeras 3 semanas que ustedes ya retoman su alimentación más balanceada, hacen ejercicio, se baja relativamente rápido porque están bajando full agua. Bajar la grasa toma un poquito más de tiempo, más de paciencia. Por eso es que a veces las dietas restrictivas emocionan tanto a la gente, estas dietas que son 0 carbohidratos, 1.200 calorías. ¿Por qué? Porque, claro, pierden mucha agua al inicio, pierden masa muscular. Entonces, claro, el número en la balanza es atractivo porque baja mucho. Pero realmente tu cuerpo no está cambiando tanto. Lo estás perjudicando. Porque si tú pierdes masa muscular, tu metabolismo se hace más lento. Es preferible muchas veces sencillamente basarse en cómo uno se siente, cómo te queda la ropa, en tus medidas, porque el peso no es un buen reflejo y de eso voy a hablar en el próximo episodio. La meta debería ser quizás una recomposición corporal, enfocarte más en tu porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular, no tanto en el número de la balanza, porque a veces el número se estanca porque ganaste masa muscular y perdiste grasa, pero tu composición corporal cambió, que creo que es mucho más relevante que ese número. Entonces, sí, esas dietas restrictivas, dietas detox, emocionan porque la gente ve un resultado muy rápido y creen que les está funcionando, pero realmente lo que están es dándote, como dicen por ahí, pan para hoy, hambre para mañana, básicamente. ¿Cómo ser constante? No me gusta entrenar. Muchas veces la resolución de muchos es hacer ejercicio, pero a lo que les hablaba antes, o sea, hacer ejercicio es una meta muy ambigua. ¿Qué ejercicio? ¿Qué disfrutas hacer? Porque automáticamente piensan que tienen que ir a un gimnasio, a levantar pesas, a montarse 1 hora en la caminadora. Si a ti eso no te gusta, no lo vas a sostener en el tiempo. Tienes que buscar el ejercicio que tú disfrutes. De repente es CrossFit, de repente es un bootcamp, de repente es correr y hacer pilates. O sea, busca aquello que te emocione. De repente es inscribirte en un deporte, practicar boxeo, te metes en taekwondo. O sea, busca algo que te emocione. Y de esa forma lo vas a hacer de forma más constante. Ya cuando tú dominaste eso y empezaste a ver resultados, como que la curiosidad por probar cosas nuevas se te despierta. Entonces a veces es mejor comenzar poco a poco y no querer hacerlo todo tan rápido, porque es lo que les digo, tiran la toalla. Si tú no eres constante, no te pongas la meta de hacer 5 veces a la semana como Sacha Fitness. No. Plantéate la meta de ir 3 veces a la semana y no 3 días seguidos, o sea, el lunes, el miércoles, el sábado. Y haces cosas diferentes cada día para que acostumbres a tu cuerpo al movimiento, ¿ok? En un inicio no va a ser para volverte experto en fitness y en entrenamiento, va a ser para acostumbrarte a hacer ejercicio. Entonces, de repente, comenzar con unas clases de zumba o de bailoterapia y otro día vas y caminas afuera al aire libre, te entretienes, despejas la mente y después otro día vas a una clase de pilates. Estás variando las cosas que haces, probando de todo a ver en qué te quedas y acostumbrando a tu cuerpo a ese movimiento. Ya cuando tú tienes un tiempito moviendo tu cuerpo, entonces ya tú empiezas a ser más específico. Dices, bueno, no, ahora voy a hacer pesas, ahora sí, le voy a dar duro, voy a dividir mi entrenamiento, ahora voy a hacer un cardio más enfocado, te vas poniendo más exquisito. Pero al principio lo que necesitas es establecer un hábito. Y hay teorías distintas de cuánto tiempo te toma formar un hábito. Hay gente que dice que son 21 días, hay gente que dice que son 4 semanas. Pero vamos a ponerle un mes. Agarra un mes para transformar los hábitos. Porque cuando haces un hábito ya es más fácil mantenerlo. Y tienes que comenzar poco a poco. No vas a comenzar con 10 cambios de hábito al mismo tiempo. Por ejemplo, si tú nunca hacías ejercicio, entonces comienza con el hábito de hacer 3 veces a la semana. A mí me funciona colocar la ropa. No, ves, la palabra no es colocar, es poner es poner, porque vi, me voy a desviar, a una chica en TikTok muy buena que ella explicaba la diferencia entre poner y colocar. Poner es muy amplio, poner en cualquier sitio. Colocar es cuando pones algo en su debido lugar. Entonces, por ejemplo, me pongo un cintillo, me lo coloco en el centro de mi cabeza. Algo así más o menos es. Entonces, no vamos a colocar la ropa sobre el mueble, vamos a poner la ropa sobre el mueble. Incluso cuando yo he sentido que estoy como flojona con el ejercicio, que a mí me pasa, me duermo con ropa de hacer ejercicio. Cómoda, ¿no? Porque es que hay ropa que no me voy a dormir con una licra de estas de compresión. Pero me duermo con unos chorcitos estos de correr, un topcito medio suave, mi t-shirt y la media. Y me duermo. Y ya cuando me paro, es como que de todas todas vas a hacer. O sea, porque eres un recordatorio andante de que tienes que hacer ejercicio. Entonces tú ves cuál es la forma mejor para ti de establecer ese hábito. Si tú no tomas agua y tú dices, quiero hacer de tomar agua un hábito, que soy yo, que yo sé todos los beneficios que tiene tomar agua, pero se me olvida. Entonces, un hábito que me ha ayudado a mí es, ok, voy a comprarme un termo que me permita contener 2 litros de agua y voy a rellenar ese termo, por lo menos, o sea, me lo tomo completo y después medio termo, un termo completo otra vez al final de la tarde. ¿Eh? Y tener el termo me ha ayudado a ser constante en ese hábito, porque cuando yo decía, voy a tomar más vasos de agua, siempre se me olvidaba llenar los vasos de agua, o sea, como que mentira, no tomaba nada. Y ya cuando uno tiene sed, uno perdió más o menos el 1% de su peso en agua, ya uno está deshidratado cuando uno tiene sed. Entonces dije, esa es la única forma en la que yo tengo de verdad de tomar agua, buscar un termo. Busca tú cuál es la forma de establecer ese hábito. Y esta pregunta se empata con la otra, me cuesta mucho comer sano. Es que a veces creen que tienen que cambiar radicalmente su forma de comer. Si eres una persona que está acostumbrada a comer comida de la calle todos los días, a comer demasiada fritura, a endulzar toda la comida con azúcar, a tomar refresco, decir que tú de comer así vas a pasar a comer todo natural, verde, pura proteína, cereales integrales, fruta, todo, solo vas a tomar agua, eso es una falacia, es mentira, no te exijas tanto. Ya las ganas de cambiar es un buen paso. El próximo paso es, ok, si toda tu alimentación es así, piensa que puedes añadir antes de quitar, porque la mente es muy, muy inteligente. Cuando tú estás diciéndote que te vas a quitar algo, hay mucha resistencia. No me lo vas a quitar, son míos. Pero cuando tú lo percibes como que me estás dando algo, eres más receptivo y estás con los brazos abiertos. Entonces, si tu alimentación no es la más saludable, piensa que puedo añadir para hacerla más saludable, ¿ok? Puedo añadir más frutas, voy a añadir más vegetales, voy a tomar más agua, voy a activar más mi cuerpo. Le estás dando. Entonces, empieza por darle. Y eso va a generar un cambio. ¿Qué le puedes aportar a tu dieta, a tu alimentación, a tu rutina, que sea más saludable? Eso te va a generar a ti una sensación distinta. Tú vas a percibir ese bienestar. Cuando tú percibes un bienestar, tú dices, ok, ya percibí algo, gané algo de esto, ok, estoy dispuesto a renunciar a algo. Entonces, ¿qué puedo yo renunciar? No seas tan drástico. No pienses que es que ahora más nunca vas a poder comer eso. No, piensa que ahora va a ser en menos frecuencia. Entonces, por ejemplo, si lo tuyo era el refresco y te la tomabas full plomo todo el tiempo, di, bueno, ahora voy a tomar más light. Y sin duda es mejor el light que el full plomo. Esto no tiene discusión. Los dos son alimentos ultraprocesados, pero si tienes que elegir uno menos malo que el otro, el refresco light sin duda, porque no tiene ese exceso de azúcar. Y aunque sea un edulcorante artificial, ese edulcorante artificial es mejor que el azúcar refinada que el refresco contiene. Entonces, hacer esa transacción de, ok, voy a tomar refresco light en lugar de refresco full plomo, el sabor es similar, aunque la gente que toma refresco full plomo dice que eso es totalmente diferente. Imagínense que yo no sé cuándo fue la última vez que yo me habré tomado un refresco normal en mi vida, pero sí me gusta mi Coca-Cola Light cuando voy a salir a comer. Cuando me la traen de garrafa, empiezo yo a hiperventilar y qué. Pero no tiene la latica, la botellita. No, es de garrafa. Y yo, pero eso, ¿cómo sé yo que eso es light? Me dicen, es súper obvio que es light. Y yo lo pruebo y yo, que no tengo ni idea. Siempre se la doy a Andy, prueba. Y Andy, sí, es light. Y yo, bueno, tengo que creer en ti. Pero bueno, para mí esa vaina es lo mismo, pero hay gente que no. Bueno, sacrifícate. Haz en tu mente que placebo, esto es todo lo mismo. Por lo menos se ve igual. Se toman. Ya después de que llevan tiempo tomando refresco light, dicen, ok, le voy a empezar a cambiar algunos vasos de esto por agua. Y empiezan a incrementar el consumo de agua, bajar el consumo de refresco. La fritura. Me gusta demasiado la fritura. Familiarízate con el air fryer, te lo presento. No es lo mismo, pero bueno, yo me como mis tequeños en el air fryer y yo me hago creer a mí misma que esa vaina sabe igual. Pero bueno, disfruto de mis tequeños en lugar de fritos en el air fryer. Permites un poco de flexibilidad. Y así vas a ir poco a poco. Vas a ver que va a llegar un momento en el que ya estás tan en la onda de cambiar y de mejorar y de evolucionar, que te atreves a hacer más y más cosas. Y cuando no te das ni cuenta, ya cambiaste radicalmente tu estilo de alimentación. Pero fue progresivo, que es la palabra clave. ¿Consideras como resolución de Año Nuevo retomar tu otro canal de YouTube? No lo sé, Rick. Miren, yo quisiera, sobre todo, no tanto para contenido fitness como tal, porque eso ya lo estoy haciendo acá y aquí se va a quedar, pero sí para los vlogs. Yo extraño mucho hacer mis vlogs, porque los vlogs es una manera en la que yo podía compartir todo esto de una forma como más humana, más práctica, cómo incorporo yo el ejercicio y las recetas saludables a mi estilo de vida, y también son entretenidos, ¿no? Para ustedes y para mí. Pero desde que me desmonetizaron ese canal, pues, o sea, es como que uno pierde la motivación, porque eso toma mucho tiempo. Y bueno, yo expliqué en un video sobre, es que tengo que cuidar mucho lo que digo, porque esto sale en YouTube también. Entonces ellos a veces agarran palabras que tú estás usando, como red flags, porque es que eso no lo ve una persona, eso lo ve un algoritmo o algo. Entonces me desmonetizan este video también. Pero bueno, un error, yo digo que por parte de ellos, no por parte mía. Y se desmonetizó el canal. Entonces no hemos podido destrancarlo. Si yo lo llego a destrancar, no he renunciado a eso, porque son 2 millones de suscriptores. Cuando yo logre destrancar eso, entonces yo retomaré los vlogs. Los vlogs sí los quiero retomar. Y aquí mantener pues el contenido ya más nutricional y denso, porque siento que se presta más para eso. Y me preguntan también, para cerrar ya esto, ¿cuáles fueron mis resoluciones de Año Nuevo? ¿Cuáles van a ser mis resoluciones de Año Nuevo? Tengo 3 resoluciones. Vamos a ver qué tanto éxito tengo yo alcanzándolas. Uno, el de tomar agua, porque siento que todavía puedo mejorar mi ingesta de agua. La puedo mejorar. Yo no sé por qué me cuesta tanto y sobre todo tengo cacerrero cuchillo de palo. O sea, yo sé que si tú no tomas suficiente agua, tu rendimiento baja un 30%. La síntesis de grasa, la síntesis de proteína, o sea, los procesos para perder grasa y aumentar masa muscular necesitan que estés bien hidratado, tu estado de ánimo, tasa metabólica, todo requiere de agua. Y aún así, uno pasa sed. Entonces, quiero tomar más agua. Quiero rellenar ese termo 2 veces al día. Recuerden que la cantidad de agua que uno tiene que tomar depende de cada quien, de tu peso, de tu nivel de actividad física, de la zona donde vives. Entonces, no todo el mundo necesita la misma cantidad de agua. Esta me duele en el alma. No la quiero decir en voz alta. Compartir tus metas puede ser a veces algo positivo porque te comprometes. Esperemos que Andy no vea este episodio, pero comprar menos. Esa es una meta que tengo. Es que me encanta comprar. Me encanta. No me considero que tengo un problema. Pero estoy como un poquito apegada a esa secreción de dopamina que genera la compra. Sobre todo la compra online, chica. Porque cuando yo salgo a comprar en persona, yo me porto bien. No me porto bien, porque más bien me abruma ver tantas opciones así como que juntas y no termino comprando nada. Y hay tiendas en donde te persigue la vendedora, ¿para dónde vas? Y eso me atosiga un poco. O sea, entiendo que quieren ofrecer un buen servicio y lo agradezco, pero a veces a gente como yo, que puede tener un poquito de ansiedad social a veces y que necesita tomar sus decisiones sola, que es un poco más introvertida, eso a mí a veces me mortifica. Andy es lo opuesto. Andy va a una tienda y está buscando ya quien lo pueda ayudar. Y se pone, esa persona tiene que estar con Andy todo el tiempo que Andy esté ahí, porque Andy va a sacarle las opciones y le va a preguntar y a él le encanta que lo persigan en las tiendas. Andy es de los que va para el mall. Aquí, tú sabes que aquí en el mall están como estas islitas que venden cosas y ellos están, ¿quieres probar este perfume? ¿Quieres probar no sé qué? Y yo paso así, súper rápido. Andy es de los que, yo, Andy, no hagas contacto visual. Y Andy, Entonces, bueno, somos distintos. Entonces, claro, a mí, cuando voy a una tienda y ya yo veo que la vendedora se está aproximando y me dice, muchas gracias, estoy solamente viendo, curioseando, pero a veces como que no agarran la seña y se te quedan. Entonces, eso hace a veces que yo no compre. No entiendo por qué mi psicología funciona así. En cambio, online, ni hablemos de los probadores. Hablemos de los probadores satánicos de las tiendas que tú vas y te ves la celulitis que no te ha salido todavía. O sea, la que todavía no te ha salido, te sale. Entonces dejas de comprar porque no te gusta. En mi casa, yo estoy en la comodidad de mi hogar con mi telefonito y empiezo a ver. Entonces, lo maravilloso de estas cuentas que yo tengo aquí, aplicaciones de compras, tiendas online, es que te arman los conjuntos. Entonces, tú ves con qué te puedes poner las piezas. Porque no es lo mismo ver una falda guindada entre muchas otras faldas que verla frente a una modelo que tiene la camisa, que tiene los zapatos, que tiene la chaqueta, que tiene la correa, que tiene todo. Y entonces en la página tú haces así para abajo y te ponen cada uno de los ítems que tiene la persona. Entonces eso es una maravilla. O sea, yo he mejorado radicalmente mi estilo, y lo digo porque me he tirado un puñal de styling. Dije, mi meta, porque esa fue mi meta el año pasado, mejorar tu estilo, Sasha. Vamos a evolucionar en el estilo. Conocedoras de la moda. Entonces me puse a seguir un montón de stylists. Me metí en Pinterest horas, hice boards. Me metí en estas tiendas online de ropa que te dan ideas. Y empecé a hacer carpetas en mi teléfono de looks que me gustan. En mi Instagram, looks que me gustan. Empecé a seguir más fashion bloggers. Como que me empapé mucho más el tema y lo empecé a estudiar. O sea, como si yo fuera una fashion blogger. Dije, Sasha, porque yo soy así, enfocada y determinada. Nerd ante todo. Y dije, vamos a hacer una nerd en la moda. Y me equivocaba unas cuantas veces porque uno aprende las equivocaciones. Pero ahí va, pa, 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 pa. Entonces, claro, eso hizo que yo quisiera cambiar mi closet. Dije, Sasha, vamos a hacer un makeover. Progresivo, pero el mes tiene 12 meses. Entonces, claro, mientras tú más compras, más quieres comprar. Porque comprar online genera dopamina. Entonces, es como que estoy aburrida. Vamos a ver qué cosas nuevas, new arrivals han llegado. Entonces, bueno, dije, vamos a ponerlo bajo control, ya cambiamos el closet, vamos a evolucionar este año a ser creativos con lo que ya tenemos, Sachita. No necesitamos más. O sea, puede que lleguen cosas especiales que, bueno, te pican el ojo y tú dices, ok, voy contigo, pero hay que bajarle dos. Hay que bajarle dos. Entonces, bueno, esa es una de mis metas de este año. Ahora la dije, me jodí. Todo el mundo, cada vez que me ve algo nuevo, porque ustedes me conocen en clase, van a decir, Sacha, no estás cumpliendo tu promesa. Y no tomarme las cosas tan personal. Esto me cuesta a mí, porque soy muy sensible. Y porque siento que al ser una persona con empatía, vamos a ver si logro hilar esta idea. Cuando eres una persona con empatía y te pones en el lugar del otro, como que piensas más qué decirle al otro, porque piensas cómo se va a sentir él y no quieres que se sienta de determinada manera. Entonces, cuando alguien no lo hace contigo y no tiene empatía contigo y te vomitan ciertas cosas, como que te afectan más. Tener tanto tiempo en redes sociales me ha ayudado como que a no tomarme todo tan en serio, a ignorar muchas cosas, me ha ayudado a ser más fuerte, pero hay días de días y hay días que a uno le afecta más. Entonces, a veces me tomo las cosas personal. A mí me costó entender que no le vas a caer bien a todo el mundo. Me costó entender que así tú hagas todo bien, con la mejor intención, igual va a haber gente que va a encontrar odiarte por alguna razón. Y que así tú tengas un récord limpio y que tú hayas hecho todo como tiene que ser, que seas una persona correcta, con ética, si no te la encuentran, te la inventan. Y eso a mí es una cosa que me destroza. O sea, es como que yo no lo podía entender. Ya no. Ya como que lo aprendí. Me dije, no, es que la gente infeliz quiere que todo el mundo sea infeliz. Y la misma razón por la que algunas personas te quieren es la misma razón por la que otras personas te van a odiar. Porque cada quien es distinto. Y a veces tú estás mostrando algo que a esa persona le recuerda lo que no tiene. Y hay gente que no tiene esa fortaleza emocional para alegrarse por lo bueno que le pasa al otro, sino que más bien le da rabia. Entonces, bueno, eso ya a nivel de internet lo he aprendido a manejar. Pero no me refiero a que no tomarme cosas personales a nivel de lo que me pasa en internet, porque siento que eso ya lo he aprendido a manejar muy bien. Ya como que ya me he aprendido a que las cosas me resbalen, a no prestarle atención a gente que ni me sigue. Porque como digo yo, si tú no me sigues, lo que tú digas es irrelevante porque no me sigues. No eres parte de la comunidad que me acompaña. Pero hasta en mi vida personal, o sea, como yo trabajo con mi esposo, eso a veces trae sus propias dificultades y a veces él me está haciendo una crítica a nivel laboral y siento que me está criticando mi persona. Entonces eso me pone a mí en un modo reactivo porque yo entro en una modalidad de defensa. Yo soy reactiva en ese sentido. Me protejo mucho. Entonces a veces estoy a la defensiva en ese sentido. Y eso es algo que yo quiero mejorar y trabajar. ¿Y cómo se logra? Con terapia. Porque uno solo, hay cosas que uno solo por sí mismo como que... Sí hay cosas que uno puede cambiar, pero hay cosas en las que uno necesita ayuda. Entonces, no tomarme las cosas tan personal. A veces, por ejemplo, Andy, o yo, voy a ponerme en mi lugar, yo le digo algo a Andy de mala manera y no tenía nada que ver con él. No tenía nada que ver con él, tenía que ver conmigo. Porque yo en ese momento estaba revolucionada, yo en ese momento estaba pasando por una mala situación porque yo estaba atravesada, porque no sé, porque no estaba bien. Y la forma en la que sale la información de mí no es correcta. ¿Entiendes? Entonces, si él se lo toma personal, se va a mortificar y se va a sentir mal por nada porque no tenía nada que ver con él. Eso pasa muchísimo. O sea, lo que a veces tú recibes de otras personas no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver con tu valor o con si tú hiciste algo malo. No, tiene que ver mucho con cómo está la persona en ese momento. A veces la gente dice las cosas sin querer, solamente por sacar la molestia interna que llevan y la única manera de hacerlo de forma efectiva y tangible es diarrea verbal. Entonces uno tiene que a veces aprender a darle bomba a esa diarrea verbal de los demás y a no tomárselo personal. Porque sí, porque soy súper sensible. Entonces eso me trae a veces complicaciones. Ser sensible es algo positivo, pero hay que saberlo canalizar, digo yo, no sé. Pero bueno, compártanme ustedes cuáles son sus resoluciones de Año Nuevo. Me las pueden compartir por Twitter. Bueno, eso ya no se llama Twitter, se llama X. Oh my God. Porque Twitter, que antes, el X que antes era Twitter, ese. O por Instagram, me comparten sus resoluciones a ver si algunas se parecen a las mías. O de repente uno a veces dice, ay, verdad, esta es una buena resolución. Uno se las copia. No sé, se copia las resoluciones de los amigos. Entonces, bueno, espero que hayan tenido un año bonito y que este año sea aún más bonito, que este año esté lleno de salud, que es lo que uno siempre tiene que pedir primero, porque sin salud no hay nada. No puedes disfrutar de nada si no hay salud. Entonces, uno primero tiene que pedir y desear la salud, mucha felicidad. Recuerden que la felicidad es una sensación efímera, entonces hay que disfrutarla cuando uno la tiene y cuando no, también disfrutar de ese momento en el que uno está. Más bien hay que perseguir los momentos de alegría, porque siento que son más fáciles de alcanzar y uno los puede producir. Uno puede producir un momento de alegría. Y bueno, nada, mucho amor para ustedes. Gracias por todo el cariño y por todo el apoyo y espero que este 2024 esté lleno de mucho contenido útil para ustedes también. Los quiero. Bye.